¿Tú crees, como mi hermana, que el placer es pecaminoso?
¡No! ¡No! ¡No pares! ¡Más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Amparito Maiques Beniparrell se quedó en este estado al escuchar Abierto a Mediodía. ¿Y tú? ¿A qué esperas?
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Continuamos aquí en el mercado de Tapinería. Logons Lemoine, te volvemos a saludar. Bienvenida. Abre el micro de Logons, a ver, ahora.
A ver, funciona.
Ahora,
funciona.
Sí.
Buenos días a todos.
Que sepáis que hoy a las 8 inaugura nuestro compañero Martín Forés el mural de Renau en San Marcelino, que vamos a ir todos, que es un pedazo de mural enorme, magnífico, con un diseño increíble, y estáis todos invitados, ¿eh? La Asociación de Vecinos de San Marcelino lo ha preparado ahí para todos y será a las 8. Y que sepáis también que mañana sábado la Bebas Band, luego prepararnos un tema de la Bebas Band. Silvia, ¿actúa en Black Note a qué hora?
Sí, hombre, pues como siempre sobre las 12:30.
Mañana sábado en el Black Note. María Costa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio, ¿qué historia tenías?
Tengo una historia que creo que resume un poco lo que es la naturaleza humana. El otro día, aquí mi adorado Mon dijo, el mejor deportista de la historia, así como habla él con ese totalitarismo verbal, el mejor deportista de la historia es Michael Jordan. Bueno, había un jugador, no sé si os acordáis, había gente que se acuerda, que se llama Manute Bol. Manute Bol era de Sudán.
¿Cuánto medía?
2.31.
Se iba a decir 2.40.
Era de Sudán en los 80, cuando Sudán era el polvorín, al lado de Chad, al lado de Libia, que era aquello, mataban a gente, desgraciados, en fin. Manute Bol fichó, era un tío muy desgarbado, no era demasiado, no tenía la sonrisa de Michael Jordan, no vendía tanto como Michael Jordan, pero los 4,5 millones que ganaba por temporada, fue el máximo taponeador. Se calcula que salvó más de 3.000 vidas en Sudán. Iba a su pueblo y dotaba de agua potable. Con esto, lo que quiero decir es que cómo somos que nos fijamos siempre en la sonrisa bonita. Michael Jordan, que es jugador, que su padre lo mataron por... tuvo problemas, ha divorciado 40 veces. Y yo reconozco que Michael Jordan era un jugadorazo, ¿eh? O sea, yo las primeras Nike
Volaba,
Air,
las
primeras Nike Air Jordan, las 1 de Valencia, las tenía yo cuando jugaba en el Pilar.
Grande.
Y yo fui el único jugador del Pilar que no iba al Pilar, que a mí me ficharon. Entonces, pero siempre hay como una especie de gente que trabaja en el sitio donde no se ve. Ayer estaba viendo el cuadro del Rat Pack y veíamos a
Sammy Davis Jr.,
que era el que tenía el talento.
Peter Lawford, Dean Martin y Frank Sinatra.
Vamos a intentar fijarnos un poquito más en la gente que hace cosas por no solo por la imagen que tiene, sino...
Estoy muy de acuerdo contigo, lo que pasa que yo lo dije en el sentido, que a mí lo que me impactó, yo era de los Lakers...
Pero si no es por afearte.
No, pero digo que estoy de acuerdo contigo, pero cuando... A mí lo que me pasó es que yo era fan de los Lakers y dejé de ver NBA porque dije, mientras esté este señor, llegó un tipo, solo una persona que marcó la diferencia.
No.
Los Bulls...
Sin Scottie Pippen, Michael Jordan
bueno,
no hubiera
no entremos
sido.
En bueno, tanto tecnicismo.
Bueno, estamos...
lo que quiero decir es que una persona, como Manute Bol, salvó 3.000
vidas. Pero fíjate lo que te digo, que quiero decir que yo, como lo que veía era el básquet, yo desconocía lo que le había pasado a Michael Jordan y a Manute Bol también.
Claro.
Yo sí que sé que creo que Manute Bol murió joven,
murió
¿no?
Murió en 2010.
Porque era muy alto.
Era un tío de 2.30, no conseguía generar masa muscular y murió de una enfermedad, tenía problemas de salud, pero él fue enterrado en Sudán, que no nos hemos enterado, con honores de hombre de Estado.
Y luego lo de los concursos de mate, quiero decir, ese hombre volaba. Entonces a mí me pilló una época que dije, creo que no hay deportista en el mundo a ese nivel jugando, ¿eh? No
te hablo como persona. Lo que quiero decir es que los deportistas, como ejemplo para la juventud, para los niños, tienen que tener unos valores que van más allá de
lo que
venda.
Eso es. Si estamos contigo, luego puedes participar porque nos vas a hablar de lo que ha sido en el New York Times de Valencia y de Barcelona.
Sí.
Y ahora tenemos aquí a María Costa. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
María, conocida
estáis?
Periodista de la ciudad,
bueno,
que has hecho muchísimos medios y que das el salto a la novela.
Sí, a la escritura. Me he lanzado así de pleno con una historia real.
El secreto de los San Juan. Uh-huh. Y nos remontamos a la época de tu tatarabuela.
Uh-huh. El siglo XIX.
Siglo finales. XIX. ¿Cómo llegas tú a ese secreto?
Bueno, por una serie de circunstancias personales que me animaron a averiguar una verdad. Que, o sea, había, en la familia había una leyenda y era que mi tatarabuelo había sido cura. Pero nadie sabía quién era la mujer con la que él había tenido relaciones.
Eres la tataranieta del cura.
Yo soy la tataranieta del cura. Provengo de la sangre eclesiástica. Como 100.000 españoles más.
Eso te iba a decir, que sí, es que no era nada raro, ¿eh? No. Que no os creáis que es que... No. Porque normalmente el cura estaba con la barragana, que es la palabra técnica.
Y esa era una de las incógnitas que desvelé y al final encontré muchas más cosas. La verdad es que la novela está hecha en dos tiempos, en dos primeras personas, yo buscándola y ella contando su vida de amor y desamor.
La tatarabuela.
Y la tatarabuela. Y la verdad es que nos hizo varios regalos.
¿Conservas algún retrato de la tatarabuela, documentación?
Conservo cosas y sí, y hay varias. Pero hay que leerse la novela porque está llena, ya te digo, de entresijos. ¿Esto de la realidad supera la ficción?
Sí, siempre.
Sí, pues así es.
¿Se localiza en algún pueblo, en la ciudad de Valencia?
Está localizada en Carmona, a 20 minutos de Sevilla. Y ahí, que es una ciudad además muy eclesiástica, muy bonita, llena de palacios, antigua, donde se conserva todo ese sabor, como las ciudades valencianas, ¿no? Tipo Morella, que ahí se conserva todo el centro igual, pues en Carmona lo mismo. Y ahí es donde me fui varios viajes para averiguar, encontrar documentación y tal, y poder desvelar con datos fríos, pero ir imaginando también una trama.
¿Te facilitaron en la documentación en las iglesias, los archivos que guardan y todo?
Sí,
eso, ¿pudiste acceder?
Sí, tuve suerte, porque es verdad que luego lo intenté con otras personas que de alguna manera se animaron a que les ayudara y nos encontramos con iglesias donde, aquí ha volado todo por la guerra civil, voló y ya nadie sabe nada. Pero yo tuve suerte, lo encontré, tuve mucha ayuda en los archivos municipales también de Carmona, o sea que sin problemas.
Claro, que fue una investigación que funcionó bien, que no,
sí,
te topaste con un muro,
sí,
de silencio, no, ni nada, que
encontré,
ya han pasado varias generaciones.
Y encontré buenas personas dispuestas a ayudarme, a facilitarme el trabajo y tal, sí, porque la verdad es que...
Pero tú primero encuentras la historia de la India y dices, voy a investigarlo. Y una vez investigas y ves que es cierto, y
yo
dices, aquí hay novela.
Yo siento la necesidad de descubrir quién era ella. ¿Cómo es que 100 años después nadie sabe quién es mi tatarabuela? Y esa necesidad es la que me impulsa a buscarla. Esto es lo que yo denomino secretos de familia. Una vez descubierto ese secreto, digamos que funcionó. Cuando tú destapas y das luz a las cosas que están a oscuras, esto se soluciona todo. Y de una manera que no entiendes muy bien por qué, todo funciona. Y eso es lo que me pasó a mí.
¿Tú no tienes ningún trauma?
No, pero entonces sí.
¿Sí?
Claro.
Pero sí, aunque tanta generación, yo sé cosas de mis tatarabuelos y tal, y me dan igual.
Bueno,
también,
pero...
También es que yo soy muy desahogado, ¿será
pero, por
eso?
Ejemplo, mi vida emocional, y he visto que antes hablabais, sí, un poco de esto, pues era un absoluto desastre, y tú me conoces un, sí, poco, y hemos coincidido por ahí muchas, sí, veces, y en el fondo era un desastre. Sin embargo, en cuanto empecé a investigar, a dar luz a este secreto de familia que había permanecido callado, porque además no hables, niña, ¿cómo vas a hablar de eso? O sea, vamos, si se te ocurra. Entonces mi vida totalmente cambió.
Yo creo que sí, que hay secretos de familia que son las tres y son efectivamente problemas. Y una pregunta, entonces nunca se supo sobre quién era y tú... ¿Lo has descubierto, sí, y lo has anunciado a tu familia, entonces?
Claro, claro. De hecho, la semana que viene me voy a Carmona, el día 21. Estoy allí presentando la novela a los familiares que de allí. Y vamos a montar un poquito de sarao flamenco con mucho arte y mucho ánimo. Sí, sí.
A mí me fascina la investigación y me fascina que seas tú, o sea, que te haya pasado a ti. Porque, claro, hay algo personal en esa obra, en ese trabajo, increíble. O
pues
sea,
una inquietud, además, es que... Era obsesión y ahí es donde entendí, porque claro, al principio iba a ser un documento para la familia y punto, pero cuando empecé me enamoré tanto de la historia, del pasado, de la permisividad que tienes como escritor para bucear ahí, que acabó siendo una novela. Mm. Y muy contenta porque está teniendo muy buena acogida y está gustando mucho y sobre todo... que nos hace reflexionar sobre este tema, sobre los secretos de familia. ¿Cuántos secretos de familia obstaculizan muchas veces las vidas de los descendientes? Y ahí hay una clave que no se ha trabajado mucho. No, vivimos en un tiempo demasiado rápido que no... que no profundizamos. Y yo veo que, por ejemplo, esta novela es una novela para sentarte, para ponerte, para darte calma de espíritu y leer. Y entonces disfrutas porque se abren esos mundos, ¿no?
¿Y cuál es la proporción de ciencia ficción, de novela y de realidad y de hechos verificados? Y...
A ver, la realidad son los hechos, los datos fríos. Pero
después tú lo
y luego, claro, luego está la imaginación y la creatividad.
Has tenido que inventar porque no tenías todos los datos, me imagino.
Claro, 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 claro. Esa es la función de las personas que nos dedicamos a jugar con las palabras, a buscarlas, a encontrarlas, a crear nuevos universos. Claro, claro, es necesario. Y aparte es bonito porque también te desnudas, también dejas de ti ahí, ¿no? Uh-huh. Se te ve tus creencias, lo que te gusta, lo que no, en fin.
Y también en tu búsqueda e investigación has encontrado gente que han sufrido lo mismo y a lo mejor generaciones recientes, porque aún pasa hoy.
Sí. De hecho, la presentación en Carmona irá acompañada de otro secreto que no se ha desvelado en la familia y que posiblemente pues a más de uno lo va a dejar sorprendido. Pero sí, 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 esto es así.
¿Y la posición de la Iglesia aquí no en España sé, está cambiando no y tiende a reconocer que sí que ha pasado? Porque antes yo no, lo yo tapaban creo... y lo negaban y...
Yo creo que no ha cambiado,
¿no?
No, creo que la Iglesia en ese sentido, de boca para afuera, puede dar una imagen. Yo no te digo que que el Papa y tal lo estén haciéndolo muy bien y estén abriéndose mucho a la gente, pero en la realidad, por ejemplo, el tema del celibato sigue siendo un clamor, ¿no? Es decir, por favor, déjennos que seamos, que demos fe a la gente que quiere acercarse a la Iglesia, ¿no? En lugar de estar todo tan prohibido.
María Costa, muchísimas gracias. Enhorabuena, lo encontramos en todas las librerías.
Sí, por supuesto, y también en mi página web, mariacosta.es, que he creado es profeso para ir contando, para ir, pues eso, publicando.
¿El título?
Estas entrevistas.
¿El
secreto de los San Juan.
El secreto de los San Juan. Me envían un abrazo para ti.
¿Quién?
Pepe Barberá.
Ah, muy bien. Pues
¿sabes
igual,
quién es?
Sí.
Vale, muy amigo de tu padre.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues Pepe Barberá nos estaba escuchando, de hecho.
Sí,
se lo daré.
Muy bien.
Gracias, María.
Venga, a ti. Gracias.
¿Por dónde estuviste tú en África, Logans?
Yo he vivido en Gambia. Gambia es un pequeño país, era una dictadura anglófona y está al lado de Senegal, en la parte oeste de África.
Vale. Sofía, muy buenos días.
Buenos días.
Susa, muy buenos días.
Buenos días.
Elena, muy buenos días.
Buenos días.
¿Sois veterinarias?
Bueno.
Contad.
Yo soy veterinaria. Elena es estudiante de último curso de veterinaria. Ya vamos en nada, en días. En días también será veterinaria. Y Susa trabaja
en la universidad. Yo trabajo en la universidad, en secretaría. En la parte de administración.
Vale, ¿cuál es vuestra relación con Etiopía?
Pues bueno, las tres estamos participando en un proyecto de cooperación que se llama Salud Pública y Sanidad Animal en Sistemas Ganaderos en Etiopía. Entonces, pues en este proyecto está participando tanto el personal docente e investigador de la facultad, como el PAS, como alumnos y bueno, pues estuvimos en esta última visita que realizamos durante el mes de mayo a la Universidad de Gondar, en Etiopía.
¿Es la primera vez que vosotras vais a Etiopía?
Sí.
Sin embargo, Antonio Calvo, muy buenos días.
Buenos días.
Tú que eres un reputadísimo veterinario, tú ya has ido varias veces a Etiopía.
Yo ya he ido unas cuantas veces, pero no he tenido tanta suerte de poder ir tan bien acompañado como hasta ahora.
¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste a Etiopía?
Fue hace 2 años, un año y medio. Sí, en mayo justo. He ido 3 veces con esta, mayo, diciembre y ahora mayo, 3 veces.
Y entonces creo recordar que iban allí Logans porque las condiciones de la gente, digamos que viven chabolitas humildes, en chozas humildes, viven junto a los animales y hay que enseñarles pues medidas mínimas de higiene para que no se contagien de enfermedades.
Sí, bueno, esa ha sido una de las bases del proyecto. También ha habido otras sobre higiene y seguridad alimentaria, sobre transmisión de enfermedades entre animales y personas. Y luego pues también la parte, yo quizá, que más nos ha enriquecido a todos, la parte bonita, la parte social, humana, de contactar con estas hermanas de la caridad de Gondar, que regentan un orfanato, y bueno, esa ha sido la parte quizá más bonita, ¿no? Sentirse útil de verdad.
¿Cuánto tiempo habéis estado en Etiopía?
Hemos estado una semana.
¿Una semana?
Sí.
¿A qué os ha dado tiempo de hacer esa semana? ¿Qué habéis visto? En fin.
Bueno, ha sido una semana muy intensa, de trabajo de muchas horas diarias. Entonces, bueno, aparte de lo que ha sido trabajo en clínicas, en la facultad de veterinaria, laboratorio y visitar diferentes granjas, también nos ha dado tiempo, pues eso, a estar en el orfanato de las Hermanas de la Caridad y estar muy en contacto con la gente de allí.
¿Y ha sido un choque cultural o no?
A ver, bueno, yo en Etiopía había estado hacía 11 años, entonces más o menos...
¿Te lo conocías?
Sí, bueno, mis hijos son de allí, los adopté allí, entonces había estado hace 11 años allí.
Es un país muy bonito, es muy bonito y grande.
Sí, el choque cultural es grande, la gente, sobre todo yo creo que destaca mucho por lo auténtica que es la gente allí.
Sofía y Elena, vosotras que era vuestra primera vez, ¿con qué alucinasteis nada más llegar a Etiopía?
Bueno, yo ya había estado también en África, concretamente en Kenia, el año anterior. Entonces ya estaba un poco más acostumbrada un poco a lo que nos encontramos allí. Pero yo estaría un poco el caos. O sea, para mí es...
¿A qué te refieres con eso? Pon ejemplos.
Ejemplos, pues a la hora de el tráfico, por ejemplo... Allí hay desde animales, personas andando, gente con tuk-tuks, con coches, furgonetas. Y dentro, pero lo curioso es que dentro de ese caos...
Hay un orden.
Hay un orden.
Sí. Mi casa es igual. Hay caos, pero lo encuentro todo.
Entonces es algo que choca. Igual quizás aquí en Europa estamos más acostumbrados pues a un cierto orden, a unas reglas, una de convivencia. Allí es un poco más salvaje, entre comillas, por así decirlo.
Elena, ¿qué detectaste tú?
Pues además del caos, que también me llamó mucho la atención, la verdad es que yo nunca había estado en África, en ningún país de África, y sí que fue una experiencia chocante, digamos. La gente, me llamó muchísimo la atención, el tipo de personalidad...
¿A qué te refieres?
Es completamente diferente a cómo es la gente aquí. Me imagino que será la educación, los valores culturales que tendrán. Desde el primer momento, incluso los chicos que nos acompañaron en el hotel o en la universidad, todo el rato estuvieron pendientes de nosotros, todo el rato. Cualquier cosa que necesitábamos estaban allí, si no te preguntaban, venían todas las tardes a vernos. Increíble, o sea, la atención...
La amabilidad.
Sí,
la hospitalidad.
Sí,
apartados, sabores, colores... gastronomía, comodidades...
Bueno,
a ver, comodidades es adaptarte a lo que hay, ¿no? Allí todos los días teníamos cortes de luz, sí, agua caliente de movía...
Eso nos supuso, algún que otro problema a la hora del trabajo en el laboratorio, porque dependíamos mucho de que hubiese electricidad para utilizar ciertos equipos. Entonces, pues, era un poco la sorpresa de nos levantamos y decíamos, hoy podremos hacer algo, podremos trabajar en laboratorio, tendremos que reorganizar todo lo que teníamos pensado, la organización del día, de las tareas.
Luego, lo que están contando, ¿te recuerda Gambia?
Uy, me recuerda que yo he dado a luz en Gambia, en el hospital público de Banjul, con un equipo de médicos cubanos de la cooperación, y que cuando empecé era una cesárea, con lo cual era muy simple y fácil, pero cuando empecé, se fue la luz, claro, se fue por los cortes que tenemos siempre en África. Y nada, no me molesto porque había un pelín de luz del día y nada, después pusieron el generador. Pero sí, enseguida que hablaste de esto, me acordé de eso, porque claro, pero yo he vivido en muchos países con cortes de luces y bueno, es algo... Sí. Al final te acostumbras y al final normalmente tienes un grupo electrógeno y te pones...
Para ellos es el día a día, claro, nosotros el primer día cuando llegamos... Y de repente vamos al laboratorio, no, es que hoy no vamos a poder trabajar porque no hay luz. Pues, ¿cómo que no hay luz? Entonces, pero claro, para ellos es algo, pues van organizando el día a día en función un poco de la disponibilidad o no, pues de electricidad. Luego sí que es verdad que sí que nos comentaron que los hospitales sí que tienen grupos electrógenos. En concreto en el laboratorio y en la facultad no disponían de esos grupos electrógenos, por lo tanto...
Ya, yo tengo una foto de un niño que estudiaba debajo de una lámpara de una gasolinera en Gambia, y la tengo en uno de mis álbum de fotos, y a veces la enseño a mis hijos para que se den cuenta, para que vean que hay niños que tienen que salir de casa y coger la luz así para poder estudiar. Y ¿os habéis fijado? Porque me imagino que en Etiopía también, las sonrisas de los niños, sí, y sí, de la gente en general.
Sí, efectivamente.
Tienen una sonrisa bonita, natural, casi siempre la tienen,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que es eso, son muy auténticos.
Sí.
Es, te destacan la felicidad que tienen, el cómo te reciben, cómo enseguida te haces con ellos, es gente muy sí, abierta.
La verdad es que nos sentimos súper a gusto, sí. Nos acogieron, vamos, como si nos conocieran de toda la vida, incluso nos enseñaron sus casas, no sé, sí, fue no, la verdad.
En el terreno práctico, Elena, bueno, Elena y las demás, ¿a qué les habéis enseñado?
¿Terreno práctico te refieres a nivel de la Universidad de Gondar?
Sí, desde la universidad, a la gente que vive con animalicos al lado, en fin.
Pues allí en la universidad estuvimos haciendo diversas técnicas de laboratorio que ellos conocían, la mayoría sí que las conocían, pero digamos que quizá mejorando algunos aspectos o técnicas concretas, se juntaban con nosotros, venían a hablarnos, a preguntarnos qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, ah, pues aquí lo hacemos así.
¿Y veíais un anhelo por aprender, por prosperar?
Sí, sí, continuamente.
Continuamente, sí. De hecho, o sea, y cuando estábamos trabajando ya no solo en el laboratorio, incluso cuando visitamos explotaciones, pues también intentamos un poco aconsejarles sobre prácticas de manejo, medidas de sanidad animal, para intentar un poco mejorar las condiciones suyas productivas y sanitarias de los animales que tenían.
Y se van concienciando que tienen que tomar medidas, es muy difícil porque es otro mundo, pero
exacto.
En fin.
Exacto, poco a poco. A veces también cuesta porque otro de los hándicaps era la comunicación, el idioma.
Claro.
Los profesores en la universidad sí que muchísimos de ellos hablaban inglés, pero luego cuando íbamos a las explotaciones, pues muchos de los ganaderos no hablaban
claro.
Inglés. Entonces, claro, la comunicación tenía que ser a través de las personas que nos acompañaban. Entonces, a veces, pues, era un poco más difícil.
Susa, imagino que es una economía de subsistencia, la mayor parte
sí.
De ellos.
Sí.
Yo tengo
sí.
Mi ganado, que es poquito, sí. Y ya soy rico y...
Claro, con esto, en realidad, el que tenía ganado vivía bien dentro de lo que... Porque se pueden autoabastecer. Entonces sí que, aunque es verdad que tienen poco, porque tienen pocos recursos, en las zonas donde estuvimos yo creo que en realidad eran los más afortunados dentro de lo que cabe.
Sí, la verdad que sí. La mayoría de las explotaciones son sistemas productivos familiares, los cuales pues tienen igual 4 o 5 gallinas, una vaca, 2 ovejas... Y van subsistiendo un poco de la producción de estos animales. Los más afortunados, pues igual pueden llegar incluso pues a vender algún cordero, vender la leche.
¿Repetiréis el año que viene? Antonio, ¿cómo está la cosa? ¿O cada año va un grupo diferente?
Bueno, la verdad que es ahora mismo el equipo que tenemos es un equipo fantástico, ¿no? Porque bueno, está encabezado por nuestro gran IP, Joel Bueso, pero también está la compañía Carla Ibáñez, José Sansano, Pablo Vidal, creo que no me dejó nadie más, ¿no? Alba Rodríguez, perdón, también. Entonces yo creo que el equipo se ha hecho una gran familia y yo creo que seguro que repetimos. Y bueno, y repetiremos si Dios quiere, porque la Universidad Católica de Valencia pues tiene ese fondo social para poder llevar adelante esos proyectos de cooperación internacional, al desarrollo, y también porque no se nos puede olvidar agradecer a nuestro queridísimo ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, que también ha hecho ahí su aportación y a la que le estamos de verdad eternamente agradecidos.
Oye, pues muchas gracias a los cuatro, enhorabuena, y el año que viene volvéis, cuando al regreso a Etiopía, o vosotras, o los compañeros, compañeras que han ido, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Volvemos enseguida y hablamos con los Gons de Barcelona y Valencia, que el New York Times nos es favorable.
Sí. 99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolizos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
La cocina de Ana, ¿El baño de Sergio y Teresa? ¿La ducha de Silvia? ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Masamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G para conectar a los tuyos, sistema de localización para que no pierdas el coche, ni los nervios, y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora el alta y los 3 primeros meses son gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
A ver, Logons, recuérdenos la noticia del New York Times y si eso, yo creo que sí, ¿hasta qué punto puede tener una repercusión favorable en Valencia? Que yo creo que sí, lo que no sé es hasta qué alcance puede tener.
Yo creo que no os dais cuenta, pero ya llevamos años que la prensa internacional habla o menciona Valencia y además habla súper bien de Valencia. Todos. CNN hace un año, habló de Valencia y justamente dijo que era mucho mejor que Barcelona, igual que ahora el New York Times, pero no es la primera vez. Y hay dos cosas, que lo que más me extraña es que la prensa valenciana haga sus títulos con esto, porque yo, primero, estoy súper acostumbrada a que se hable de Valencia. Yo misma llevo años publicando artículos sobre Valencia, en inglés, en francés, bueno, y en castellano. Con lo cual, a mí me parece tan normal que se hable de Valencia, que se ponga bien Valencia y que destaque Valencia, como para mí es muy normal. A mí me parece gracioso que vosotros, sí, los valencianos, os extrañe que el New York Times hable bien de Valencia. Pues es normal, es normal.
Pues no.
Y entonces, pues no. Yo te digo que pues sí,
no,
que es normal.
No, porque, oye, ¿dónde estaban entonces?
No, no.
Cuando aquí nos hacía falta...
Que tanto te necesite.
Que los, cuando mira, necesitábamos que hablaran,
Valencia,
¿dónde estaban? Ahora que hemos hecho
Valencia
una ciudad...
No,
ahora que
hemos hecho el una ciudad, atractivo ahora que
hemos,
tiene hoy.
Ahora que hemos hecho una ciudad entre todos, entre el esfuerzo de los valencianos, sin ayuda de la capital, ahora todo el mundo nos quiere, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser valenciano. Pues no, eso nada, eso nada.
Calma,
no
calma,
queremos vuestra compasión.
Calma.
No, no, no. Entonces, Valencia no estaba tan atractiva. Eso lo primero. Y lo segundo, en este caso se compara con Barcelona. Y Barcelona está víctima de su éxito. Demasiado éxito está matando a Barcelona. Porque justamente el problema es que tienen demasiados turistas, se ha vuelto todo muy caro, la gente ya no puede ni andar tranquilamente por la calle.
Pues eso bueno, es lo que no nos tiene que pasar,
vale,
a nosotros.
No, no te va a pasar de momento, tú tranquilo.
Barcelona recibe 8 millones de pernoctaciones.
Y
Valencia 2.
Bueno, el otro día oí que la, o sea, contaminan 3 o 4 veces más los cruceros que llegan,
sí,
que los coches.
Yo siempre lo he dicho.
O sea, de toda la gasolina
sí,
que porque
sí,
para arrancar
sí,
el barco.
No, no, aviones, no, no, el barco nunca para. Siempre está en marcha.
Pues
no es que llegan a un puerto y lo paren y luego lo encienden. No, no, no. Siempre está en
sí,
marcha.
Baja.
Pues contamina más. Eso sí, es lo que queremos aquí.
Que 4 millones de coches.
Que 4 millones de coches.
Bueno, lo que queremos es que llegue gente con dinerín y se deje aquí el dinerín, porque si no, mucha gente se va a ir al paro. Pero era un reportaje que daba ciudades como sustituto de otras.
Sí, alternativas.
Es decir, la idea era... Es decir, si vas a Barcelona, te vas a encontrar un sitio muy masificado, muy turístico y tal. Sin embargo, si vas a Valencia,
claro,
vas a poder disfrutar con mucha mayor comodidad,
claro,
de las playas, de los monumentos, de la gastronomía y de la vida, porque hay mucho menos turistas.
Claro, eso era la idea del artículo, que está bien pensado. De todas formas, la gente que viene a Valencia normalmente es gente que ya conoce Barcelona y Madrid y viene porque, como ahora, pues viajamos todos mucho más, porque está todo mucho más fácil, más barato, tenemos más tiempo y todo, pues lo lógico es, si vas una primera vez a España, vas primero a Madrid o a Barcelona o a lo mejor a Sevilla y rápidamente a Valencia. Pero yo todos los guiris que conozco, que son mis clientes de la empresa o amigos o gente, siempre me dicen que se enamoran de Valencia. Tengo uno, ha venido a hacer una maratón, era su no sé cuánta maratón, porque ha ido en el mundo entero. Se enamoró de Valencia hace años y ha vendido su piso en París y ha montado algo aquí. Y tengo otro, tiene un catamarán, acaba de llegar en el puerto de Valencia y enseguida se enamoró de Valencia y bueno, le estoy haciendo el niño, no sé qué, quiere comprar piso. Bueno, pues Valencia tiene un atractivo que vosotros no lo sabéis valorar porque
yo sí,
habéis nacido,
pues claro,
tú
sabemos,
sí, Ramón, normalmente
hombre, todos
te das
lo sabemos,
cuenta.
Pero todos lo sabemos valorar.
Pero no,
no, no,
pero anoche
que
estaba
que
con
se
gente.
Pueda decirnos.
Sergio, que hay mucha gente que no
yo
lo
te
valora.
Digo, anoche estaba en una fiesta con valencianos otra vez y yo explicando lo que hago, que vienen los extranjeros cuando vienen, me piden ayuda para los papeles, para comprar, invertir y todo, y me decía, ¿cómo? ¿Que viene mucha gente para eso? ¿Le gusta Valencia? Y entonces yo otra vez le dije como gusta Valencia a mucha gente, y la persona contestando, oh, es que Valencia es súper provincial, súper pequeño, no pasa nada, no hacemos nada, somos... No...
Y pues nada, que se vaya a vivir a Nueva York, yo es que esa gente
que
pues
no
vete a vivir a Nueva York
Valencia,
o a París.
Es como una falta de confianza global.
No, yo lo que veo es que esta gente que se queja del tamaño de Valencia, que es provinciana, que muchas veces sí, tal y cual, dices, pues vete a vivir a otro lado para sentirte cosmopolita
pero
y
no puede,
sentirte guay, tío.
Pero no puede ser que más que no
es
tengamos...
Es que frente al quejido dices,
no.
Pues toma medidas, hay mucha gente que se va.
Pero no puede ser que el carácter, como que muchos valencianos sean así, no por la autocrítica o porque no lo quieran, sino porque no nos lo han hecho creer cuando siempre ha sido Madrid-Barcelona-Sevilla y siempre Valencia ha estado... un poco al margen.
Juan Miguel Aguilera.
Yo creo que
bueno,
el carácter valenciano es así, en esencia, es el meninfotisme que decimos aquí, me la suda todo me da igual, y no valoras lo que tienes. Y es algo que viene dado también por que has tenido una zona rica,
sí,
donde toda nuestra historia. No hemos tenido que esforzarnos para vivir como en otras partes de España.
Pero siempre que aquí echabas una semilla te crecía la tomatera.
Eso ha creado un carácter de bueno, igual,
entonces
igual.
Lo que planteábamos antes de que tu situación geográfica influya
claro
en la personalidad es cierto.
Claro.
O sea, nosotros como vivimos en una especie de paraíso, ¿no?
Claro.
Sí, en sí. El que... Desde los moros de aquí, con el sistema de regadíos y todo esto, aquí la gente no se ha muerto de hambre casi nunca.
Nunca.
Mientras
de hecho,
mi abuela... en el resto de España la gente moría como chinches.
Mi abuela era de Toledo y venía a Valencia porque decían que las naranjas se caían y que no la... que podías comer solo de las naranjas que caían de los árboles. O sea, siempre ha sido así. España ha vivido de la divisa de la naranja en la época de Franco.
Claro.
La única divisa que entraba era la naranja. Sin embargo, ¿por qué es tan llamativo que ahora Valencia esté de moda? Cuando de toda
porque
la vida
la comunidad valenciana...
Porque las cosas tienen un proceso y porque hay que vender. Y aquí,
porque desde la Castilla, que nos venden como España, han preferido... fomentar el País Vasco, han preferido fomentar Cataluña,
han preferido fomentar
incluso Andalucía antes que Valencia.
Pero calma, aquí o te preocupas tú por vender o no va a venir nadie a rescatarte.
Tienes que ser tú,
no va a venir gente de fuera a decirte, oh, te voy a promocionar, o te promocionas tú o no van a venir de fuera.
Pero eso en Cataluña no pasa.
Porque se promocionan ellos desde siempre.
O les han ayudado.
Y también les viene el dinerito.
¿Acaso?
Porque
aquí
tuvimos unos altos hornos que funcionaban mejor que los otros y cerraron los de aquí.
Bueno, ¿y acaso el textil no se premió el textil catalán antes que el textil inglés, por ejemplo, que era más barato?
Sí, que sí.
Porque era Cataluña.
Sí, pero
aquí,
bueno...
¿Desde cuándo bien, a Valencia
pero, a ver,
se le ha
que frente,
premiado por algo?
Que yo, frente a acusar a los de otros lados, es decir, depende de nosotros. Fundamentalmente de nosotros.
Vale,
yo,
porque somos Valencia. No, si fuéramos Cataluña, el País Vasco no dependería
bien,
de nosotros.
Bien,
dependería
sí,
de quejarnos.
Pero ellos siempre han ido unidos a todas partes, a la Cataluña, a todas partes. Yo no quiero buscar enemigos exteriores o tal igual. No, oiga... Yo sé lo que tengo, lo voy a promocionar y lo voy a vender. Y afortunadamente se está haciendo bien y por eso cada vez hay más repercusión.
Y hay que pensar que Valencia hoy no tiene nada que ver con la Valencia de hace 20 años que he conocido, que de hecho cuando a mí me decían, ¿y qué tal? ¿Te gusta Valencia? Pues yo, para quedar bien, decía sí. Y siempre decía... Pero le falta, y a mí, justamente a mí me faltaba un ambiente internacional. No lo veía muy heterogéneo.
Acordaros que la avenida del puerto al final, ¿cómo era? Cuando tú ibas al final de la avenida del puerto, ¿tú ibas a izquierda o derecha? Era zona de prostitución.
Sí,
prostitutas que estaban en las aceras, por todas partes. Era zona de descampados, de yonkis y prostitución. Y tú montas ahí el Bérez y Benz. Realizas el paseo marítimo y ahora está petadísimo de gente. No,
ahora van a hacer la piscina de
pero
verano.
Pero te repito,
claro,
eso es algo que hemos hecho los valencianos sin ayuda de nadie. La transformación de Barcelona en las Olimpiadas fue gracias a todos los españoles.
Ah, vale. Si
y ahora ellos,
quieres decir, vale,
y ellos ya no quieren ser españoles. Y sin embargo nosotros seguimos aquí con el meninfotisme que decía él, porque realmente... Somos
menos meninfotisme
y no dejéis ir nada y seguimos.
Pues menos meninfotisme y más movernos y ya está.
Y yo tengo ahí una pregunta que no tiene nada que ver, o si no para otro día, pero si no hubiera tenido Barcelona unas Olimpiadas, ¿ahora querrían ser independientes? Pregunto.
No lo sé, pero dejemos para otro día.
Sí, por eso lo digo.
No, es buena pregunta.
Logons, ¿puede influir lo del New York Times o tampoco va?
Ah, sí.
¿Puede influir para que venga más gente? ¿Para
sí,
que tal?
Porque como todo esto además se comparte, ahora es todo viral y todo, claro, pero yo esta noche he recibido otro email de americanos que vienen, que me han dicho en julio estamos en Valencia, tengo que hacer todos los papeles, pero hay mil cosas que te motivan y que te hacen tomar una decisión y elegir una ciudad. Acordaros, yo siempre he hablado, pero tengo otros clientes que han hecho... una hoja Excel, en este caso vivía en África del Sur, un francés, ha hecho una hoja Excel, ha puesto 10 ciudades de Europa, porque se quería volver a Europa, acercarse a la familia y todo, 10, con distintos puntos y ventajas y criterios, y ha salido, a nivel puntos, ha salido Valencia, ¿vale? Porque cuando valoras todo, pues muchas veces sí que sale Valencia ganando. Entonces, después, claro, cada artículo, cada reportaje, cada imagen que sale sobre Valencia, que pone en valor Valencia, que te da ganas de ir a Valencia, claro que ayuda. De hecho, yo creo que para Valencia es fantástico. Después, que se gestione mejor o peor el tema del turismo, de la masa, de la densificación turística y todo, eso es otro tema que habrá que ver cómo se hace.
La ciudad de las artes y las ciencias se le da un impulso bárbaro a la ciudad, el Oceanographic, el Biopark, el Parque del Río Turia, todo eso le da un formidable impulso a la ciudad.
Claro.
Que antes no existía. Silvia, tenemos noticias. A principio eran contradictorias y por eso no hemos contado nada. ¿Qué ha pasado en una gasolinera, en una estación de servicio?
Pues mira, resulta que ha sido en una gasolinera de Quart de Poblet esta mañana, que a causa de la explosión de unos bidones en esta gasolinera, un hombre ha sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el 45% de su cuerpo. Vale, el fuego se ha producido en torno a las 8:15 horas. Se han incendiado estos bidones de gasolinera. Hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU. El equipo médico ha asistido a este hombre de 37 años por quemaduras de segundo y tercer grado en el 45% de la superficie corporal. Y posteriormente ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia.
Bueno, pues nada, que se en la medida de lo posible que se reponga y que vaya todo bien. Juan Miguel Aguilera, Chernobyl, te preguntamos, bueno, ¿has visto ya la serie, Sergio? ¿Tú la has visto?
No, yo no veo ninguna.
Yo también la he visto.
Me parece una serie espectacular, de lo mejorcito que he visto, con un final...
Es increíble.
Acojonante, con un guión, tío.
Cada capítulo es una joya. Jacobo lo ha visto también, esta mañana me lo ha comentado, que era bárbara.
Es que, aparte, es que está muy bien cerrado, está muy, muy bien. Es una pasada, tío. Ya te digo, no, creo que esto se tiene que hacer en HBO o en Netflix, porque no hay nadie que tenga narices para hacer una serie así, ¿eh?
Sí, es una coproducción además inglesa, sí, estadounidense, y tiene lo mejor de los dos. Es decir, sí, tiene la espectacularidad de las series norteamericanas.
Bueno, si ves las fotos de Chernobyl, las reales, y cómo está hecho en la serie, es que es igual.
Y luego el ambiente, sí. Y tiene algo muy bueno, y es como consiguen transmitirte el miedo ante algo que no puedes ver.
Sí.
Algo que está ahí, que notas que te está infectando, que te está...
Y logran transmitirte lo que era la sociedad rusa, el Politburo, cómo funcionaba y cómo era la propaganda de estos regímenes totalitarios.
Y sí, ¿no? Aparte da una cantidad de información tremenda, de una forma divertida e interesante, ¿no? Te explica exactamente cómo pasó el accidente, cómo funciona la central nuclear.
Aprendemos física nuclear con una serie, ¿verdad? O sea, con los megawatts, los random, es alucinante, tío. Vale. O sea, una gran serie.
Te preguntamos el otro día, Juan Miguel, ¿por qué? Se supone que es una zona muy radioactiva, es un vergel, es un paraíso de animalitos, de plantas, y que no hay animalitos mutantes que sepamos.
Bueno, eso es un misterio, pero realmente la explicación es muy interesante, porque poco después de la explosión, los animales murieron a miles, igual que las personas, cayeron muertos. De hecho, hay una zona que le llamaron el Bosque Rojo, porque recibió de lleno el humo radioactivo, y los árboles verdes, las hojas verdes, se convirtieron en rojas al cabo de unas pocas horas. Y todo eso murió toda la fauna que había ahí. Ahora han pasado todo este tiempo y parece un paraíso, es decir, un vergel donde hay cantidad de animales, y es, analizando la radioactividad del lugar, es mil veces más radioactivo que lo que estamos, o sea, que lo normal. Hay una radioactividad mil veces superior a la normal. Y sin embargo, ahí sí que los animales.
Pero una pregunta, en la serie hay unos bomberos que se meten bajo el agua que todavía están vivos, que se pensaban que iban a morir, sin embargo...
Sí, cierto.
O sea, con la radioactividad no está nada probado, son todo eso, conjeturas,
eso,
¿no?
Eso, claro, hay una cosa que es que si lo recibes de lleno, estás muerto.
Sí, los que tocan el grafito y tal.
Pero ahora mismo podemos morir nosotros por respirar una partícula radioactiva de Chernóbil, que sigue en el aire dando vueltas por ahí. Entonces es cuestión de mala suerte. Pero conforme más cerca, más posibilidades hay de que la mala suerte te toque. Y si estás a una distancia, como estuvieron los primeros bomberos que empezaron a tocar el grafito radioactivo, esos murieron todos.
Sí.
Y estos tíos, estos tres bomberos que se metieron bajo... Estos salvaron a Europa.
Sí.
Lo que hay que reconocerles es que si llega a fundirse el reactor y llega a caer el reactor dentro del agua que estaba ahí embalsada, que era el agua que habían tirado antes los bomberos, la explosión hubiera esparcido. Hubiéramos tenido toda Europa con el nivel de radioactividad que tiene Chernóbil ahora.
Sí. ¿Tanto? ¿A ese nivel?
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, luego cuando acaba el epílogo, te cuenta que no se sabe exactamente el cáncer que ha provocado Chernóbil en Europa.
Claro, no sabemos.
El repunte de cáncer que ha habido en los últimos años, que los médicos están diciendo, bueno, es que no entendemos qué está pasando, no se puede atribuir, pero hay ciertas...
No hay una
teoría que dice no
hay una cosa que... pero está claro que está provocando cánceres, igual que también te provoca cánceres el ir al médico a que te haga una radiografía.
Sí.
O te provoca cáncer, las explosiones en bikini y tal aún provocan cánceres hoy en día.
Sí.
Es decir, la radioactividad que hemos soltado está ahí dando vueltas.
Pero hay una parte en la serie que dice, es que ha llegado, no lo podemos esconder más porque ha llegado a Noruega, ¿no?
Sí, bueno, eso es tremendo. En Noruega pensaban que eran ellos los que se les había estropeado el reactor. Y dice, estamos teniendo una pérdida de radiación.
Es alucinante.
Porque claro, el régimen...
¿De quién? es de Noruega y como 5.000 kilómetros.
Pero o sea, el régimen lo intentó acallar absolutamente. O sea, el,
sí, a tope.
La dictadura comunista lo escondió, claro, como...
Ellos no podían permitirse
como
que...
Como los crímenes, etcétera.
No podían permitirse tener fallos ni errores en el...
Ellos quieren la imagen de la sociedad perfecta. Y eso es muy interesante, la ciencia ficción rusa de ese momento. Hay una especie de ideal incuestionable de lo que es el comunismo, en el sentido de que si se encuentra con los alienígenas,
sí,
van a ser pacíficos siempre, por lo tanto es aburridísima la ciencia ficción rusa, porque todos son comunistas. O sea, cualquier sociedad tiende al final a ser comunista, con lo cual siempre te vas a entender con otros comunistas
cuando
de la galaxia.
Todo el mundo sabe que cualquier alien por sí va a venir a matarte, o sea, sí, no va a venir gratis a darte la vacuna contra nada.
Pero no, los aliens comunistas no, vienen a colaborar y todo eso.
Bueno, los animalitos,
sí, los
¿por
animalitos.
Qué han prosperado tanto por allí, en Chernobyl?
Aparentemente, lo más, los seres humanos somos peor que la radiación para los animales, porque en el momento que aquello ha quedado libre de seres humanos, ha florecido la naturaleza. La respuesta es muy sencilla. Son animales que han repoblado la zona después de que murieran todos estos. Y estos animales se han infectado de la radiación, ahora mismo están infectados con unas altísimas dosis de radiación, con lo cual han visto alterada su vida, o sea, sus vidas son más cortas. La radiación lo que provoca sobre todo son radicales libres que envenenan las células y la radiación cuando no es intensa y directa, que te mata, te destroza, pero la radiación residual provoca radicales libres y los cuerpos están hechos para las células para luchar, porque nosotros mismos creamos radicales libres a nuestra actividad celular normal. Entonces, estos animales, no hay mutaciones, por ejemplo, no hay hormigas gigantes saliendo del bosque ni hay de esto, porque las mutaciones en general, aunque nos hayan sacado las películas que pueden convertir a un tío que en el hombre invisible o todo esto, no. El hombre araña. La realidad es que la mutación lo que hace es que hace que el animal tenga un defecto, con lo cual no llega adulto la mayor parte de las veces.
Bueno,
o sea, no se han encontrado mutantes porque se suelen morir muy pronto.
La ciencia ficción...
Pero está lleno.
Hay mutantes, probablemente pequeños mutantes.
No, pero está lleno de animales, o sea, se reproduce muy rápido.
Se reproducen, pero sobre todo mueren muy rápido también. Y son rellenados por otros animales. Al dejar la zona esa libre, son... al mismo tiempo, nuestro cuerpo, y se han hecho unos estudios, se hizo un experimento muy interesante. Se colocaron unos ratones a vivir allí en unas jaulas en la zona esta radioactiva de Chernóbil y sobrevivieron, se adaptaron. Luego los llevaron a laboratorio y ahí los rociaron de rayos gamma mortales. Y los ratones sobrevivieron. O sea que el cuerpo...
Para que luego la rata de Alemania...
Habría creado defensas contra la radiación a raíz de estar viviendo en un ambiente radiactivo. Aparentemente nuestro cuerpo tiene los sistemas para luchar. Por ejemplo, el ADN. El ADN es una doble hélice, porque si queda dañada una de las hebras de la hélice, el cuerpo es capaz de repararla teniendo en cuenta la otra hebra. Es decir, hace una copia del otro lado de la hélice.
Lo que pasa es que hay una especie... ¿Ibas a hablar tú?
No, era decir que, corrígeme, porque yo sí que he escuchado que una de las razones cuando experimentan vacunas o una cura para enfermedades, o puede ser el cáncer, que cuando lo hacen en ratones, luego pasa mucho tiempo hasta que lo hacen con humanos, porque si lo pasas directamente puede ser tóxico, puede ser letal, o intentas curar y es todo lo contrario, porque los ratones creo que, bueno, funcionan de otra manera o tienen más aguante, no lo sé.
Bueno, los ratones, la verdad es que viven muy poco tiempo. Hay un montón de generaciones desde que pasó lo de Chernobyl. O sea, yo, si fuéramos humanos, es como si hubiera pasado hace miles de años y se han adaptado bastante bien a esas circunstancias. Los ratones, esa rapidez de reproducción que tienen y de vida corta hace que se puedan adaptar mejor que los humanos a ciertas enfermedades.
Vamos, pero que no era para tanto lo de la reactividad. Es broma.
No, yo lo quería decir porque me da la sensación que la radioactividad en la ciencia ficción en los años 70 era lo que movía todo, igual que la electricidad fue a mitad del siglo XIX. La electricidad, como se descubrió, era lo que generaba Frankenstein, lo que hacía que todo... Y luego no ha sido tan peligrosa. Es decir, que creo que hay también mucho mito, ¿no?, sobre la...
Bueno, hay una cosa que fue Carl Sagan el que la demostró. Durante los años 60, vivíamos aterrorizados con una guerra nuclear, sobre todo por la radioactividad que va a generar. Entonces se demostró, los científicos que no estaban... Estaban a nivel de entender esto sin un condicionamiento previo de una sociedad, de un partido político o de las nucleares, dijeron, no, es que una bomba atómica tiene muy poca radioactividad comparada, por ejemplo, con una central nuclear que es súper radioactivo. Una bomba atómica, ahora mismo la gente está viviendo perfectamente en Hiroshima y no tiene ningún problema. El problema de la radioactividad, de una guerra nuclear, y esto dio con ello Carl Sagan, no era la radioactividad, era el invierno nuclear. Es decir, la cantidad de incendios que se provocarían por todo el mundo crearían un invierno nuclear que acabaría con la vida en la Tierra y esto. Pero no, la radiación en sí no era tan fuerte como nos querían contar en los años de una bomba, de una guerra nuclear. Otra cosa que se decía es que uno de los objetivos de una guerra nuclear podrían haber sido las centrales nucleares. Y hemos visto que una central nuclear, si explota, crea un problema gordísimo. Sí. O sea, imaginemos que hubiera explotado lo que evitaron estos tres bomberos metiéndose bajo... que esta gran balsa de agua hubiera estallado y hubiera rociado toda Europa de esa radioactividad. Bueno, pues no nos moriríamos, pero el cáncer sería algo normal, sería como tener la gripe.
¿Ahora mismo pasa algo si vamos de turismo a Chernóbil?
Hay muchas, se ha puesto de moda, sí. Y es una cosa que es...
las imágenes que son muy tétricas, ¿eh? Es el parque de atracciones abandonado, que eso mola mucho. Creo que lo dije la semana pasada.
La fotografía es espectacular, claro.
Claro, mogollón de plantas por todas partes. O sea, edificios llenos de hiedra, llenos de...
Claro, lo que hace la radioactividad mortal es la intensidad más el tiempo. Porque es como jugar a los dados.
Mira,
es
como decir, la comedia.
Jugar a los dados que te puede salir mal. O bien, puedes ir allí durante un tiempo corto y es muy improbable que acabes desarrollando un cáncer. Menos los que estuvieron como los protagonistas de la serie, que estaban ahí y dicen, en un año estaremos muertos. Y porque recibieron la primera radiación, sí. La primera explosión y tal. Ahora mismo está controlado, la radiación es como 1000 veces superior a la que estamos acostumbrados, pero tiene un efecto acumulativo. Es como cuando tomamos el sol. La gente toma el sol tan tranquilo y hay un reloj en nuestra piel que va descontando conforme vamos tomando el sol y llega un momento en que ya no aguanta más.
Vamos, tú no te irías de turismo ahora mismo a Chernobyl.
Yo no.
Pues si Juan Miguel no va, nosotros tampoco seguimos viendo aquí a Tapinería. Juan Miguel, muchas gracias. Podéis ir probando todo esto. Arturo, acércate mogollón al micro.
Hola.
Muy buenos días, Arturo. Tú estás aquí en el equipo de Tapinería.
Sí.
Y habéis preparado, yo no sé si es homenaje a nuestra edad, los viernes viejunos en cuanto al menú.
Sí, queríamos hacer los viernes un homenaje a todos esos platos que han caído en el olvido, que se han convertido en auténticos juguetes rotos, como Macaulay Culkin, y esta semana empezamos con un melón con jamón, que es
clásico.
Es un clásico y además es el primer plato internacional antes que la paella. En los años 50 ya estaba de moda por toda Europa y fue...
Súper saludable, no engorda, ideal cuando viene el calor y la operación bikini.
Efectivamente.
¿Y nació aquí en Valencia esto, no?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Sí?
El melón con jamón es un invento español, sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, lo vamos a
ver. ¿Qué más platos tenemos? ¿Qué tienes ahí delante?
Luego tenemos también otro homenaje a la tarta al whisky clásica.
¡Oh! Un aplauso para la tarta al whisky.
Esta sí que la pobre...
Es que hemos hablado de la tarta al whisky.
Escúchame,
sí,
pero mola sí. Porque ha traído whisky, que es cuando tu tío, el borrachete, te claro. Dice, ¡alégramela!
Claro, es que vamos,
palabra mítica, ¡alégramela al camarero!
Vamos a presentarla con sus dos versiones, la apta para todos los públicos y la de dos rombos, con whisky.
Bueno, dos rombos para todos, hombre.
¡Qué maravilla la tarta al whisky, qué gran idea!
Entonces, todos los viernes pues iremos rescatando un plato del olvido y pues nada, haciendo este homenaje.
¿Los dátiles con bacon se lo vais a trabajar?
Bueno, sí, por supuesto.
¿Y el bikini?
¿Podemos encargarlos?
Cóctel de gamba.
Ya lo hicimos la semana pasada, el previo, y volverá también. Y el pijama.
Es solo los viernes. Solo los viernes en la Bernarda. Este viernes,
melón con jamón. Y tarta al whisky.
Dame que la voy
bautizada
a probar,
o sin bautizar.
Hombre, alégratela, Ramón. Alégratela, tarta.
Maldita sea. Oh, yo, qué maravilla. Pues, habéis tenido una gran idea.
Yo creo que nos vamos a divertir, que de eso se trata. ¿Está buena?
Es que no tendría que haber pasado nunca de moda.
No.
Pues claro, es que está buenísima.
Claro, es verdad.
Mira, está buenísima. Que voy a repetir.
Además, almendrada por los lados.
Crocante,
canónica.
Claro.
Es una maravilla, prueba.
Sí, voy.
Pues nada, esperamos que os guste mucho y todos los viernes, viejunos.
A ver, pero te has comido toda la nata, tío. Te has comido toda la nata, Ramón.
Trabajando.
Pero, vale, pues... A ver, Ramón.
Pero esta está sin bautizar, ¿no? Molaría bautizar.
¿Hay cucharas por ahí?
La semana que viene traeremos Whisky Dick, que yo creo que es más...
Sí, el segoviano.
Pero tenemos uno valenciano.
Qué buena está, ¿eh?
Ahora.
Te echan un chorrito más para inmortalizar. Menuda regada.
Batechada.
Qué bueno. Buenísimo.
Muy bien.
Me alegro que os guste nuestra iniciativa.
Pues estamos encantados de este tipo de iniciativas y con nosotros siempre encontraréis gente selecta y elegante.
Dispuesta a reivindicar lo viejuno.
Pues nada.
¿Algo más, Arturo?
No, por ahora no.
Edición del Fabuloso, todo este fin de semana. Tenemos ropa, tenemos complementos, tenemos antigüedades, tenemos objetos vintage, o sea, una maravilla.
Todo.
Aquí en el Mercado de Tapinería hasta el domingo y también siempre entre semana y los viernes, recordad menú viejuno para que estéis ahí al loro de todas las nuevas historias que acontecen. Y para que...
Está bueno, está tío, buenísimo. Yo no me acordaba que estaba tan buena.
Y la putada es que has cogido mi cuchara.
Ya no te enrolles, Charles Boyer.
Pilla.
¿Qué te cuento, Tarantino?
Un momento. Gracias, Arturo. Paco, que es de WhatsApp, acércate al micro.
Efectivo Wonder. Es de WhatsApp.
Como eres el joven de la pandilla, todo eso no lo recuerdas, pero esos son mitos de nuestra infancia.
Tiene toda una pinta. Yo no lo recuerdo, la tarta al whisky, a mí la tarta al whisky me gusta, ¿eh?
Pues hombre, vente por aquí ahora luego y pides un trocito.
Algo la cataré.
Paco, vienes de WhatsApp.
Good morning, sí, venimos de WhatsApp. La mejor academia de toda Valencia. La mejor academia de inglés de toda Valencia, ¿sabes? La Católica número 9.
¿Vais a estar abiertos todo el verano?
Todo el verano, os iba a decir, no paramos. Ahora la gente se va de vacaciones, etcétera, etcétera, pero nosotros no paramos. Tenemos un montón de eventos para la semana que viene también.
Pero bueno, hay gente que aprovecha porque mejor libra en julio, pero claro, trabaja en agosto, tiene que ser nacido en agosto y aprovecha para reforzar el ingreso para aprender inglés.
Exacto, sabéis que hay gente que siempre tiene horarios más difíciles, que tiene otros compromisos, pero nosotros no paramos nunca. Paramos una semanita en agosto y ya está. Siempre podéis venir a estar con nosotros cuando queráis.
Y como siempre con las normas habituales, tarifa plana.
Exacto.
Nos ponemos nosotros el horario.
Estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 3. Entonces podéis venir cuando queráis. Os elegís vosotros el horario.
Próximos eventos, Paco.
La semana que viene tenemos un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos el kickoff, que es lo que suelo comentar, que iremos a tomar una cervecita a un bar a las 8, ok. Primero os pasáis por WhatsApp, venís a ver la Católica número 9, nos conocéis y os venís con nosotros. Como siempre, podéis venir con amigos, podéis venir con quien queráis, ok. Y os tomáis una cervecita y charráis con nosotros en inglés. Y la semana que viene tenemos cosas nuevas. Lo primero de todo, he visto que vais en pantalón corto ya.
Sí,
os he visto cómodos como yo.
Short pants.
Yeah, very good. I think you're ready. Creo que estáis preparados para algo. ¿Para qué?
Venga, para un jueguecito.
It's summer.
¿No? Jueguecito luego, pero. Yes. For summer.
Summer.
Ah, el summer. Tenéis la summer party.
Very good, amigo.
Ahí luego somos la entrevista. Estamos de, preparate.
No, pero.
Vale, de verano.
¿Os lo contó Alexandra la semana pasada?
Más o menos.
Tenemos uno de los grandes eventos, que es la Summer Party, que es el último que haremos hasta septiembre ya, porque la gente, ya sabéis que lo que os he dicho, viene menos porque está de vacaciones, etcétera, etcétera, aunque nosotros no pararemos, pero es el gran evento, es la fiesta de verano. ¿Cuándo lo hacemos? El viernes que viene a las 8, como os he dicho antes, Isabel la Católica número 9. ¿Qué vamos a hacer? Diferentes cosas, diferentes juegos, y tendremos comida y bebida, tenemos un poco de todo. ¿Qué pasa? Que hay un ganador, el ganador de los juegos se llevará algo, tiene una sorpresita. No lo puedo revelar, pero como siempre sea un detallito bueno. ¿Vale? Eso el viernes que viene a las 8. Os podéis apuntar desde whatsapp.es y podéis traer amigos y familia también, como os he dicho. El martes tenemos algo nuevo también, tenemos un evento que se llama Back in Time. ¿Conocéis Back in Time?
No. Yeah, like Back to the Future.
Sabía cómo les iba a decir. Es volver al pasado. Sí. Y nos vamos a entrar en Egipto. Vamos a explicar cosas sobre Egipto, sobre la cultura.
Qué bueno.
Creo que un día que vine aquí, un compañero vuestro también estaba explicando alguna cosilla de Egipto, sí, y tal. Algo más simple, más fácil para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿ok? Independiente de vuestro nivel. Y es el martes por la mañana, el martes a las 11.
Vale.
Dime.
Yo tengo una pregunta.
A ver, dime.
El problema del inglés, a mí lo que más me cuesta es entender,
ajá,
cuando te hablan. Porque okay, hay muchas palabras en inglés, travel, en travel,
ajá,
y que requieren de una pronunciación que si no estás muy acostumbrado es difícil. ¿Cómo hacéis vosotros para que la gente...? Porque eso es una cuestión de fallo error, ¿no?
Exacto.
De seguir hablando. Hay mucho de contexto en la forma cuando te explican.
Es lo que hemos hablado muchas veces. Mucho contexto y mucho verlo en uso, que es lo que hacemos. En WhatsApp es método Living English. Lo que hacemos es ponerlo en clases divertidas, en clases útiles de la vida real. Entonces ellos lo ven en uso, en su uso normal. Entonces entienden cuándo usarlo y cuándo no, y cómo pronunciarlo. Tenemos clases de pronunciación, como lo de Speak Easy, y en todas les corregimos, todas les guiamos y les ayudamos para que sepan cómo tienen que pronunciarlo. Nosotros mayoritariamente tenemos acento británico, pero sabemos acento americano, sabemos de todo. Tenemos filólogos,
¿sí?,
tenemos profes nativos y ayudamos a todo el mundo a que coja su pronunciación. No queremos que nadie suene como un robot y no queremos que nadie suene en plan súper exagerado. Tenemos algo natural y que todo el mundo pueda entender.
¿Cuál es el acento más duro? ¿El australiano?
Siempre me lo preguntáis y no sé qué deciros. Es que son muchos duros, ¿eh? El irlandés puede ser duro, el escocés es muy duro. A mí, por ejemplo, el escocés me encanta.
Vino la Jam, un escocés.
Sí.
Pero yo me entiendo mejor con un escocés que con un inglés. Con
el escocés suena un poco...
Los londinenses, tío...
También. Es que depende, es que hay muchísimos.
Además, los londinenses tienes que hablarles como muy educado, ¿no?
Claro.
Could you mind, please?
Yes.
Es todo...
Very formal, very polite.
Sí, sí. Yes.
Pero el escocés también suena como un poco un español exagerado a veces.
Sí.
A veces sí que se entiende. El australiano tiene su cosilla. Todo es pillarlo. En WhatsApp te enseñamos a coger un acento neutro, un acento cómodo para todo el mundo y a entender diferentes acentos.
WhatsApp, si queréis aprender inglés con Have Fun, hay que ir a WhatsApp. ¿Cómo es el jueguecito para el próximo día?
Lo que tú quieras.
Lo que tú veas.
Yo creo que nos da tiempo, venga, rapidito.
Dale caña,
sí.
Dale.
¿Conocéis The King's Speech?
¿Sabes lo que es? Sí.
La película, ¿no?
Coge el nombre de la peli o del libro.
Os
¿vale?
presento Aria Animación. ¿Cómo se pronunciaría?
Arimatios.
Arimatios es un grandísimo caricaturista. Muchísimas gracias por la caricatura que me has traído.
Eres un gran caricaturista, pero deberías ir a WhatsApp, ¿eh?
No. Es que él controla inglés.
Soy maestro de inglés.
Pues me vas a ayudar.
Además, Aria está aquí en el altillo de uno de los locales de. Del mercado de tapinería, ¿en qué local?
En el yellow one.
Y a todo el que venga, hay una promoción de cervezas.
Claro, estamos trabajando aquí haciendo caricatura para todo el que quiera venir, y el que se quiera hacer una caricatura pues toma también una cervecita El Águila. Y durante todo el fin de semana.
Durante todo el fin de semana, sí, podéis venir aquí a conseguir vuestra caricatura.
Claro.
Vale, a ver el juego.
A ver, yo quiero que Sergio, por ejemplo,
¿ya?
empiece a hablar de algo, como si fuera el discurso del rey. Estuvieras dando un discurso.
¿Pero en inglés o...?
En inglés. If you can. Y vosotros tenéis que decirle palabras, cosas que os sepáis en inglés, alguna palabrita, en plan potato o
shark.
Trumpet.
Shark.
Cuando él esté hablando, lo que le digáis tiene que incorporarlo en el discurso. Tiene que como que...
Ah, sí, es un juego eso. Claro. Qué chulo.
Es una gincana casi, ¿eh?
Jodido, lo sé, pero...
Vale, good morning, everybody. Oh. I'm here enjoying shark. The sun.
Shark.
But we're not afraid with the sharks. The sharks
very good.
On the beach. We are here enjoying
potato.
The potato, the bravas potato, very patatas good. Bravas in Spanish. The better patatas bravas in Valencia.
Nightingale.
Ostras.
Nightingale.
Sí, pesadilla.
Yeah, yesterday I was a nightingale. I was dreaming that I'm in a boat and the sharks around me, okay. And you know, and in enough. Yeah.
Yes, perfect. No, está genial. Very good.
Big Sir.
¿Y qué ha ganado? ¿Qué ha ganado?
Mi respeto y admiración.
Su respeto y su cariño.
Es algo parecido a lo que hacemos en WhatsApp. Muy divertido, todo dinámico, para que aprendáis a soltaros, para que aprendáis a hablar en inglés fluido y divertido. Y
desde que vienes, mi inglés ha mejorado un montón.
Y lo bien que os lo pasáis.
Calle Isabel la Católica, number 9.
Yes.
También está el sábado por la mañana, os ponéis el horario y perfecto.
Exacto, venid cuando queráis, de 9 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 10 a 3. Cuando queráis, os pasáis y habláis con nosotros.
Muchas gracias, Paco.
Thank y you very much.
A toda la gente de WhatsApp.
See you soon. Bye bye.
Ari, ¿cuándo te formas tú en el universo de la caricatura?
Desde que era pequeño. Desde que era, sí.
Cuando estabas en el colegio, estás en la última fila dibujando al profe.
Al profe, a los compañeros, a cualquiera que se pusiera a tiro. Siempre que ves una cara particular, pues dices tú, la tengo que inmortalizar de la manera que sea. Y poco a poco vas practicando, vas viendo otros caricaturistas, otros dibujantes, otros ilustradores, entonces vas adquiriendo un poquito de todo, de cada uno, y al final vas creando tu propio estilo.
¿Hay caracteres que se resisten?
Sí. Además, sobre todo a mí me pasa con las mujeres, ¿no? Que una cara así más agraciada, pues digamos que siempre es un poquito más complicada de trabajar. O alguien que tiene unos rasgos muy característicos, pero después a la hora de dibujarlo intentas materializar esos rasgos y resulta que no te salen desproporcionados, y siempre a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez te salen.
¿Quién sería más fácil de caricaturizar, Ramón o yo?
Los dos.
Pero el truco, ¿cuál es? ¿Es enfatizar los defectos o enfatizar un rasgo especial?
Hay infinidad de caricaturistas que te pueden hacer una caricatura y cada uno a su estilo, y vamos, Gustavo, que viene conmigo este fin de semana aquí en el evento de tapinería, hace unas caricaturas súper rápidas y las clava. Yo a lo mejor tardo un poquito más y también, bueno, lo hago a mi manera. Entonces, digamos que una caricatura es el punto de vista de cada uno. Entonces, hay alguien que las exagera más, hay alguien que las exagera menos. La cosa es que...
Pero se trata de venir e intentar pillar el perfil psicológico de la persona,
sí,
que caricaturiza,
claro,
y de sacarle su personalidad, digamos.
Claro, yo cada vez que hago algo intento siempre pedir muchas fotos, bueno, varias fotos de referencia. ¿Por qué? Porque siempre nos pasa que siempre nos vemos en alguna, y en alguna foto, y no, dices, pues no me parezco, ¿no? Entonces siempre procuro traer de frente, de perfil, y sobre eso, si conozco al personaje, pues lo hago de una manera determinada, con un gesto, con algo característico de esa persona. Yo, por ejemplo, te he traído la tuya hoy.
Sí, y te lo agradezco.
Y he visto algunas.
Me la voy a marcar.
Estuve buscando algunas de referencia y digo, bueno, la que me gusta es esta, ¿no? Por las sonrisas. Vi que utiliza mucho la gafa de sol, tal. Pero bueno, los ojos, digamos que siempre dan mucha personalidad. Por las cejas, hacia arriba, hacia abajo, rectas, curvas.
Está muy guapa.
Enhorabuena, está clavado. Está súper bien.
Sí, sí, claro, claro.
Súper bien.
Claro, sí, sí.
Genial. Claro. ¿Y cuánto tiempo para hacer eso? ¿Es rápido?
Casi una hora por ahí. Oh. Sí, porque vas a...
Magnífico, magnífico. Clavado, además. Y...
Gracias. Me la voy a marcar, ¿eh?
Ah, pues mira, me alegro. ¿Sabes? Entonces, bien. Siempre buscas los rasgos, empiezas con... A ver, yo me gusta el tema de la fisionomía, ¿no? Entonces, tú conoces, a todos nosotros pasa, ¿no? Que vemos a alguien de lejos y lo ves simplemente por la manera de andar, por la manera de... Entonces, la caricatura es un poco eso, ¿no? Sí. Tú ves la forma de la cabeza, la forma del cuerpo y ahí ganas mucho. Ya después te vas centrando en los pequeños detalles de ojos, narices, tal. Y exagera lo que tienes que exagerar.
¿Tienes Twitter?
Sí, yo en todas las redes sociales aparezco como Arimations.
Y así lo subo.
Claro.
Estás todo el fin de semana, domingo incluido.
Aquí estamos. Aquí
en el altillo del local amarillo con una promoción de cervezas El Águila.
El Águila, claro.
Todo el que venga tiene derecho a su caricatura.
Claro.
Pero ¿cuánto tiempo se tiene que quedar sentadita la persona?
Pues mira, tenemos la facilidad de que tanto Tarantino, Gustavo Tarantino como yo, trabajamos en directo. O si quiere, por ejemplo, como... le hacemos una foto, se da una vueltecita por
bien.
Ahí, entonces
sigue viendo.
No me veía una hora.
No, digamos que está más elaborada, pero las que trabajamos
desde
aquí
que se
son
inventó
más...
la fotografía, eso sí, claro. Ya, los retratos, ya. Entonces, no tienes que estar...
Yo normalmente hago una foto, le digo a quien sea que se dé una vueltecita por los distintos stands, va viendo, va tal, se toma una cervecita en los bares que hay por aquí y después que venga a recogerla.
¿Vives, es tu profesión, vives de esto?
Sí, bueno, exclusivamente la caricatura no, yo soy ilustrador también, yo soy ilustrador.
Pero habías dicho que eras profesor de inglés, ¿no?
Sí, también, es que el hombre orquesta.
Por eso me has dicho Nightmare.
Nightingale, he dicho Nightingale. Que era Ruiseñor.
Ah, yo creo que era Pesadilla.
Claro. No, pero yo no he dicho nada para...
Ruiseñor
no
es
vale,
motivo.
Vale.
También, pero yo no he dicho nada para no romper la valla. Vale.
O sea, has ido a pillarme, me has dicho una palabra ahí de esas de... Claro, yo sé Hook and Kill a Mockingbird, ¿no? Que
sí, puede matar sí.
Ari, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena. Y lo tenéis aquí todo el fin de semana.
Claro, tomáis una cervecita del Águila y...
Perfecto.
Y hacéis un dibujito y
gracias.
Vais contento doble para casa.
Tenemos por ahí a Modesto Granados, a Mac Diego, a Juanjo Almendral, Logan, thank you very much, merci beaucoup, la semana que viene más, ¿de acuerdo?
D'accord, absolutamente.
Venga, bon volvemos weekend. Enseguida.
99.9 Valencia Radio.
¿Te vienes de tapas con Turia? Del 13 al 23 de junio, Valencia celebra la séptima edición de Tapas con Turia, la ruta más sabrosa de la ciudad que ofrece por tan solo 3 euros una tapa gourmet inspirada en alguno de nuestros bocadillos más emblemáticos, el almusafes, el blanco y negro, el chivito, junto a una cerveza Turia. Toda la información sobre esta ruta en gastronosfera.com, en la web de Cerveza Turia, turia.es/tapas y en facebook.com/cervezaturia. Únete y disfruta de la ruta con más sabor.
El día es del sol y la playa, la noche es del umbral de terraza. Un paraíso bajo las estrellas con la mejor música y gente. Este verano, Umbracle Terraza y mucho más. Todos los jueves, viernes y sábados. Más información, entradas y listas en www.umbracleterraza.com o en la aplicación del Grupo Salamandra.
Bienvenidos a BD Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. BD Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia... ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove.
te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar. Ampliamos la operación Renove hasta el 15 de junio.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Libera tus ganas de deporte. Increíble promoción en Globomoda Deporte.
Globomoda Deporte. 10% de descuento sobre las zapatillas deportivas hombre, mujer, niño. Adidas, Nike, Puma, Reebok, colección 2019.
Aprovecha esta fantástica promoción.
Globomoda. Grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio. Globomoda. El deporte para toda la familia.
Globomoda Deporte. 10% de descuento sobre las zapatillas deportivas hombre, mujer, niño de las marcas Adidas, Nike, Puma, Reebok de la colección 2019.
Globomoda. Valencia, Alfafar Park.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove. Te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar. Ampliamos la operación Renove hasta el 15 de junio.
Darling, you gotta let me know, should I stay or should I go? If you say that you're mine, I'll be there till the end of time. So you gotta let me know, should I stay or should I go? It's always test, test, test. You're happy when should I go? Should I stay or should I go now?